Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.
Tal vez lo invoquemos para que nos indique el tempo o la velocidad de nuestra conversación. Me refiero a ese instrumento tan útil para los intérpretes de la música clásica. Imaginariamente, para presentar a invitado, sí, estoy hablando del metrónomo, un instrumento muy recurrente en los ensayos de los músicos, en la preparación de una obra. Respecto a mi invitado, debo decir que la primera vez que supe de él, hace muchos años atrás, a través de los labios de una poeta que lo pronunció con admiración, supe de él como Phan Ra, un nombre, seguramente pensé un seudónimo, el seudónimo de un escritor, porque así me lo presentaron como un escritor. Y luego lo contacté y lo invité a mi programa también hace muchos años atrás y conversamos en este mismo estudio, distinto, sí, porque el de ahora está renovado, y tuvimos un diálogo tal vez un poquito más extenso, porque en ese tiempo el programa duraba más, pero no dejará de ser entretenido e interesante y significativo la conversación que tendremos hoy con quien es actualmente el gerente de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Él es comunicador audiovisual, diplomado en interculturalidad y magíster en arte y patrimonio de la Universidad de Concepción. Me refiero a Mario Cabrera, a quien doy una cordial bienvenida a Flashback.
Muchas gracias, Agustín, y gracias por esa hermosa reseña histórica. Se me vienen obviamente todos esos momentos a la mente. Estoy muy contento de estar aquí conversando contigo. Es un programa que también he seguido por años. Creo que es un programa que, además de la poesía, le pone algo muy importante a estos tiempos, que es el hecho y la acción de conversar.
Y vamos a conversar, sin duda, de música, aunque la música se escucha, pero vamos a hacer comentarios y una conversación en torno a ella. Al comienzo escuchamos el hermoso himno, y que a mí me conmueve porque lo canté como estudiante de la Universidad de Concepción y siempre lo he encontrado hermoso, un himno que compuso por allá por el 1950 el maestro Wilfred Junge. Un compositor, un gran compositor penquista, si bien él nació en Viña del Mar, pero él se vino rapidito para acá y es de padres de penquistas, estudió en el Colegio Alemán y por muchos años fue director de la orquesta y es el fundador del coro y de la orquesta.
Te cuento una anécdota. A ver. Mi primera formación era de comunicación audiovisual, entonces para poder titularme de esa carrera tenía que levantar una suerte de documental y lo hice con él en el viejo teatro y con la vieja orquesta ahí donde estaba el MOL antes. Así que imagínate, por ahí está, estoy tratando de recuperar porque también creo que es una pieza hoy día ya patrimonial. Lo hice en Super VHS cuando eso era lo máximo, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Así que tengo un recuerdo ahí de su entrevista, de su quehacer. Y hoy, mira, después de tantos años me tiene en este cargo donde también tengo que relevar su figura porque representa toda una institucionalidad patrimonial dentro de la corporación, dentro de esta fundación, de estos dos cuerpos estables, y estamos muy presente con su memoria en estos 100 años.
Uh-huh. Hay dos obras que destacaría del maestro Junge, que es el Divertimento RF78, que con él ganó un concurso nacional de composición de la Universidad Católica, que es estupendo, y hay un concierto para clavecín y orquesta de cámara, que él se lo dedicó a su señora Elizabeth Roller. Quizás sería interesante más adelante en esta posibilidad, y lo vamos a conversar, de la orquesta saliendo al extranjero, quizás su obra, como el Divertimento, pueda alguna vez darse a conocer fuera de Chile. Sí, de eso me gustaría que pudieras tú contarnos con estos proyectos de internacionalizar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.
Un gran desafío. Creo que el rector, don Carlos Saavedra, en más de alguna oportunidad lo ha dicho en discursos, no solo hacia la Corcudec, sino al mundo de la cultura de la región, de poder exportar de alguna manera el talento, la historia, la tradición, el patrimonio que representa la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Y claro, mucha gente se sorprende que este gran cuerpo no haya tenido un roce internacional con la categoría y con el currículum que tiene, ¿no? Si bien gran parte de sus integrantes han hecho sus postítulos, sus maestrías, sus especializaciones en el extranjero, como cuerpo no han tocado en el extranjero. Y comenzamos una etapa nueva, y fue el primer desafío que me planteé en la gerencia. Y es así como hemos dado algunos pasos con México. Tuvimos la oportunidad de que el rector nos acompañara recientemente a una gira por el estado de Guanajuato para firmar un convenio con una universidad estatal, donde hemos dado distintos pasos de este proceso de internacionalización, que tiene distintas dimensiones. Primero, colaboraciones a pequeña escala, diría yo, con intercambio de músicos, dando masterclass y talleres allá y acá. Después viajó un grupo mayor. Después se pudo concretar este convenio entre rectores en México. Y hoy estamos preparando la gran gira por cuatro escenarios de México, incluido Ciudad de México, con la orquesta para el mes de noviembre de este año. Así que es un paso muy concreto en muy corto tiempo. Es un desafío muy lindo, que tiene toda una logística muy pesada, pero que va a permitir que podamos representar estos 100 años en un contexto distinto y en una plataforma tan importante como es México para América Latina y de habla hispana.
Mm-hmm. Siempre tuve en mi mente esta pregunta de por qué la orquesta no la sacaban fuera del país. Yo, la verdad, después de estar varios años viendo el trabajo del maestro Gorelick, viendo crecer a la orquesta, siempre a veces se criticaba a los bronces que fallaban, pero después no fallaban. Entonces empezaba una calidad que yo pensé, esto no tiene que mostrarse afuera. Y a veces también cuando hacían algunos conciertos sobre, por ejemplo, Violeta Parra. ¿Y por qué esto no se lleva fuera, Violeta Parra y la orquesta? Entonces fue muy grato saber que bajo tu dirección, y también en este centenario de la Universidad de Concepción, la orquesta pueda tener esta posibilidad de ser mostrada y vista y escuchada fuera del país.
Sí, no es muy importante que se hayan cruzado estos hechos tan significativos y estos momentos que a uno le da la vida, que son una oportunidad, ¿no? Llegar a esta responsabilidad justo en los 100 años, que merece resaltar lo mejor de todas las áreas que desarrolla la universidad, y por supuesto en las áreas de las artes y la cultura la corporación tiene un papel importante. Tú has nombrado al maestro Gorelick y dentro de ello todo un recorrido de grandes maestros que pasaron por distintas épocas, con por supuesto la llegada hace un par de días solamente de Mika Eichenholz, el director sueco que llevará el proyecto musical y artístico, el director principal, por los próximos 3 años. Pero sin embargo hay muchos maestros que han aportado a la historia de la orquesta, como Julian Querty, el maestro canadiense, Y recién nombrabas a Luis Gorelick. Y mira la casualidad, la próxima semana, una semana y media más, él me hizo una invitación a presenciar uno de sus grandes conciertos que tiene en Argentina, lo que permitirá, digamos, levantar una alianza con la provincia de Entre Ríos, donde él trabaja en varios teatros, y eso ya empezará a preparar la agenda internacional 2020 de la internacionalización de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Así que estamos dando pasos realmente rápidos e importantes en esa área.
Uh-huh. Bueno, tú vienes de tener una experiencia, no sé si todavía continúas a cargo de la presidencia de la Fundación CEPAS, pero yo te conocí ligado a esa fundación, que la llevas casi en el ADN tuyo. Y bueno, después supimos que tomaste a tu cargo la Corporación Teatro Regional del Bío Bío. La Fundación CEPAS, ¿qué te ha dejado? ¿Cómo ha formado de algún modo tu experiencia para este cargo también que estás ocupando ahora?
Ahí está todo, como dices tú, está en el ADN, está mi casa, está mi hogar, está mi formación, está mi mirada social, política, artística.
A Lota.
A Lota, ¿no? Yo nací en Lota, vivo en Coronel, estoy ligado siempre a la cultura del carbón, me siento muy orgulloso de eso. Y siempre lo digo y lo diré en todas partes, a pesar de que soy de la región del Bío Bío y Concepción es una ciudad importante, siempre digo que soy de la zona del carbón. Y la fundación, claro, soy uno de esos viejos dinosaurios, fui uno de los fundadores, te das cuenta, y la fundé con dos amigos, una amiga enfermera que se formó acá en la Universidad de Concepción, Patricia Vigueras Cherra, que ahora es una gran y destacada académica en la Universidad de Arturo Prat en Iquique. Y de otro amigo que estudiaba en la Universidad del Bío Bío. Y teníamos 20 años cuando levantamos esa fundación sin saber qué iba a ser nuestro destino, ni mucho menos. Tal vez un poco jugando a un cierto asistencialismo, a una cierta cosa que estaba pasando en la zona, porque siempre fue una zona bien decaída en lo social. Pero fuera de eso fuimos levantando hermosos proyectos sociales, culturales, y ahí yo creo que nos cruzamos, ¿no? ¿Te acuerdas los años 90 cuando la fundación tenía estos encuentros nacionales e internacionales de escritores y poetas? Uh-huh. y tú fuiste parte de eso, de ese elenco y de esos invitados, y no hemos parado.
¿Te acuerdas del año?
Creo que más menos. Entre el 94 y el 97 se, uh-huh, realizaron los más importantes, donde tuvimos apoyos económicos, uh-huh, importantes. Y claro, la fundación sigue ahí. Yo soy de alguna manera un papel decorativo, soy como del Consejo de Ancianos todavía, podríamos decirlo. Dejé hace muchos años la dirección, hoy día lo lleva Pamela Uriarte Lagos, que le ha dado un impulso y un crecimiento increíble a la fundación en todas sus áreas, pero cada vez que puedo colaborar en lo que sea, ha sido chato de estar. Hace pocos días lanzaron un hermoso libro que rescata la historia patrimonial culinaria de la Feria de Lota. Entonces siempre está ahí construyendo y reconstruyendo la historia de Lota y de sus alrededores que están ligados a la extracción del carbón.
Yo tengo una sensación cuando pienso en Lota, o en realidad se me vino en realidad ahora esa impresión, que se confirma quizá inconscientemente con algunas ideas que tenía de Lota, respecto a la fuerza de la sangre mapuche, que yo lo percibo ahí en Lota, en el minero, y bueno, y esta persistencia de a pesar de que los gobernantes no le han puesto mucha atención y han dejado de lado Lota, pero ahí está Lota.
Mira, el otro día hace poco tocamos en Tirúa con la Orquesta Sinfónica, y yo por muchas razones conocí al alcalde Millagur. Nos pusimos a conversar de que hay algunos hechos históricos dentro de la fundación de la ciudad de Coronel de que hablan del cacique Millagur, uh-huh, sin ere. Entonces él me dice que es su familia, que efectivamente en el proceso de industrialización de la zona del carbón, uh-huh, fueron siendo un poco acorralados, esta cosa de ir un poco desplazando a los pueblos originarios de sus sitios originarios, porque siempre hay una razón económica que así lo dicta, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente por las razones que todos conocemos también, fueron mal inscritos los apellidos, fueron mal pronunciados, ya sabemos que es una lengua oral, pero que efectivamente él reconoce en sus antepasados ser originariamente de la zona de Lote Coronel y terminaron allá en Tirúa. Entonces, claro, no se puede hablar de Lote y Coronel sin este origen de nuestros pueblos originarios y campesinos también que llegaron y que fusionaron todo un nuevo ser lotino bajo estas condiciones tan especiales de extracción subterránea, ¿no?
¿Tú te acuerdas del nombre original? O sea, Lota tiene un nombre.
Sí, lo que más.
Mapuche.
Sí, lo que más resalta en varias cosas, si bien nunca están bien definidas esas, porque no hay antecedentes como certeros, pero se habla de un louta, ¿no? De un pequeño caserío, sí. ¿No? Una palabra de origen mapuche es lo que más le da sentido además a la gente y la empodera. Así que yo creo que hay que ir quedándose con esas cosas. Uh-huh.
Volviendo a lo que es la Corporación Cultural Corcudec, ¿qué planes hay durante el año? ¿Qué presentaciones o qué desarrollo de programa podrían tener en vista ya algunos auditores que son fieles seguidores de la orquesta, por ejemplo? ¿Alguna ópera? ¿A los que les gusta mucho la ópera? ¿Puedes adelantar algo?
Bueno, el próximo sábado tenemos el tercer concierto de la temporada dirigido por el maestro sueco Mika Eichenholt, que viene llegando y que ha estado muy contento en su recepción.
¿No te refieres al sábado 2?
Al sábado 2.
Porque estamos ahora en domingo 3 de junio, flashback, ¿no?
Me pasé con el flashback. Pero se nos vienen toda la temporada que hemos diseñado junto a él, la llegada de él, por supuesto, le da un carácter distinto a una suerte de directores, de alguna manera, e invitados que haya tenido históricamente la corporación. Y hoy día ya con un director artístico completo que va a diseñar los próximos 3 años, con el cual vamos a discutir junto al directorio de la Corcudec este plan de acción. Por supuesto que va a tener una mirada muy especial. Él, siendo sueco, tiene amores como tenemos todos, ¿no? La música eslava, Finlandia, austriaca, hay una preferencia. Pero no dejaremos de ser lo que somos. Somos una orquesta que ha resaltado mucho a los autores nacionales. Nunca dejamos de tener un autor nacional.
Yo recuerdo al director dirigiendo un Frutillar. Era súper jovencito él y yo también. Así que es muy bueno tenerlo acá como director titular, porque sabemos de su experticia, ¿no es cierto?, de su calidad como director y lo exigente que es también. Eso es importante para un grupo humano grande donde él pueda sacar lo mejor de los miembros, en este caso de la orquesta. Ahora, escuché por ahí que tal vez Wagner va a estar presente este año, ¿es verdad? ¿O es solamente un estudio de una posibilidad?
Bueno, hay grandes autores, tenemos en mente muchas obras relevantes y también tal vez lo que puede ser significativo decir que nos ha pedido el rector también es que esta celebración musical no solo se quede en nuestro teatro como escenario, ¿no? Y en eso hemos hecho una alianza nuevamente con el Teatro Regional del Bío Bío. Uh-huh. Entonces vamos a tener allá un gran concierto el 6 de julio, donde obviamente las potencialidades de ese teatro nos ofrecen otras características y otras sonoridades, por decirlo de alguna manera. Pero también en esa alianza llevaremos la ópera este año allá, que es Madame Butterfly, y vamos a hacer también una lectura más contemporánea de la última vez que se hizo Madame Butterfly en el teatro, creo que fue el 2008. Entonces hoy día tenemos todo un elenco de muchos profesionales que tienen mirada muy refrescante lo que es la ópera, profesionales en todas las áreas, técnicas, de escenografía, de cantante, y todos son nuestros, ¿no? O sea, la gala lírica que hicimos el año pasado, apenas yo llegué a la Corcudec, fue hecho con los mejores cantantes nuestros de la región que están triunfando en la escala de Milán, te das cuenta, ¿no? Como sí. Cristian Sen o Ricardo Seguiel. Entonces vamos por esa línea de tener grandes obras, grandes autores, y que esté compuesto con un equipo nuestro y con el carácter y con la personalidad de Mika en la dirección.
Hay algo que quiero destacar. Por lo menos he escuchado comentarios de personas que han estado acá en Concepción y se admiran de la cantidad de jóvenes que están presentes en los conciertos. Y entonces ahí yo pienso que los conciertos educacionales de alguna forma han ido sembrando también a través de todos estos años. Y de alguna forma también los estudiantes de la Universidad de Concepción tienen un apego al teatro, no solamente en el cine, sino que también en la música clásica. Eso me llama la atención.
Sí, tenemos un programa muy fuerte de difusión, de extensión, de salir con la orquesta, un programa educacional también muy potente en los colegios. A fines del 2018 hicimos una pequeña innovación en la metodología de cómo abordar a los chicos en el colegio y pudimos dividir las familias de instrumentos y agregarles cosas que fueran más atractivas. Recuerdo que me emocionó mucho cuando levantamos el programa de percusión y le agregamos a eso teatro, le agregamos un poco de circo,
de humor,
de lúdico. Inventamos unas cajas y unos baúles donde los chicos se subían al escenario a tocar distintos instrumentos de percusión y levantaban una improvisación con los músicos. Entonces, creo que todos esos caminos y otros que hemos ocupado, como los convenios que hemos hecho con la Federación de Estudiantes de la Universidad para que los jóvenes accedan preferencialmente a nuestro teatro, mantener esa entrada que es baratísima para estudiantes de 3.000 pesos cuando estos conciertos en Europa valen carísimo, ¿no? ¿No? Y en otras partes. Yo creo que por ahí vamos alimentando también una cultura. Yo creo que no es fácil llegar a la música clásica para la mayoría no lo ha sido, para mí lo personal tampoco lo fue. Yo siempre saco la anécdota que estudiando comunicación audiovisual en el ramo de historia de la música me encontré con Pedro Millar y entré a la música clásica. Pero vengo más de un mundo de la melomanía donde pasa de todo por mi cabeza y hoy día entiendo que la música clásica tiene la misma importancia que una ópera rock, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que todos los caminos conducen a algo que conversábamos antes de entrar al estudio, ¿no? Todos los caminos conducen a la poesía. El arte está con una columna vertebral que es la poesía. Y si uno entra a esa columna vertebral, entra a todas las modalidades de las artes.
Así es, sí. Ha sido una feliz coincidencia que tenemos ese pensamiento que no es muy popular y por lo tanto en el imaginario colectivo no existe esa idea. Entonces como que la poesía es una cosa extraña y en mi experiencia de llevar la poesía a los establecimientos educacionales me encuentro con esa dicotomía o fragmentación en realidad respecto a lo que es la poesía. La poesía también está en el cine. Yo recuerdo y tengo que recordarles a los amigos auditores que este programa nació en el año 90, en el siglo pasado, totalmente imbuido de mi admiración por el cine. Flashback es una técnica, ¿no es cierto?, claro, dentro del cine. Y por lo tanto me veía todas las películas que pasaban en el teatro de la Universidad de Concepción, en el cine. Y incluso había un convenio con la dirección en ese tiempo, hasta que yo me sacié y me cansé de ver tantas películas. ¿Cómo está el programa cinematográfico que sigue en pie y con algunas innovaciones, parece, en el tiempo o en el uso de la sala, los fines de semana?
Sí, mira, el ciclo de lunes cinematográfico, antes martes cinematográfico, que lo recuerda mucha gente por ese día, es uno de los más antiguos del país. Y en ese sentido lo queremos cuidar, lo queremos reforzar Siempre he estado en una línea imaginaria entre el cine arte y el cine comercial. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, nos ha pasado a la... ¿Te recuerdas los viejos ciclos de los institutos?
Sí.
¿Ah? Del claro, francés, sí, del alemán, del británico, etcétera. Sí. Donde, claro, había un cine europeo, norteamericano, muy de autor, tal vez muy de arte, ¿no? Y este ciclo tiene esta fascinación que está ahí en una línea intermedia, donde a veces, claro, podemos programar una película que está muy bien hecha en el cine industrial, podríamos decirlo así, pero la cartelera se alimenta mucho de un cine mucho más profundo, que deja contenido mucho más humano. Y fuera de eso, hemos abierto las puertas a que nuestra sala vuelva a los festivales, ¿no? Volvió el Festival Internacional de Cine Bio Bio. Ahora viene a final de año Frontera Sur, que es un gran festival que está levantando Cristian Saldía con cine de autor muy profundo, muy, muy alejado de la industria, y eso también hace muy bien a la cultura. Uh-huh. Entonces el cine sigue siendo parte del ADN de la sala y del teatro, y lo seguirá siendo. Uh-huh. Yo creo que todas esas cosas, como tú muy bien nos llevan a otras esferas. Es sumamente fácil entender de que te pasaste del cine a la poesía. Y es sumamente fácil entender de que alguien se pase de la poesía a la música clásica, a los libros, a la narrativa. Uh-huh.
A propósito de libros y de la poesía en el soporte lingüístico, ¿habrá algo en el Teatro de la Universidad de Concepción este año?
O sea, estamos ávidos de acompañarte en este festival hermoso que tú has levantado de poesía, que nos parece también de una envergadura importantísima, que parte en los colegios, que parte en la sala, y que puede tener un vuelo tan espectacular como llegar a nuestra sala, y también este eje internacional que tú le quieres dar con recuperar o reivindicar, no sé cuál es la palabra correcta cuando uno tiene un premio Nobel de la categoría que es Gabriela Mistral, ¿no? Uh-huh. Es simplemente que no, a veces no estamos a la altura de lo que nos pasa, y yo creo que con Gabriela Mistral la historia reflejó eso, ¿no? Uh-huh. Neruda tuvo un sitial más o menos privilegiado, diría yo, pero lo que estás haciendo tú con los festivales de poesía y recuperando la figura de Gabriela me parece de lo más relevante, y estamos súper orgullosos que llegue al Teatro de la Universidad de Concepción.
Bueno, en ese contexto yo también estaba recordando al maestro Wilfred Junge, porque él es una figura muy importante que la ciudadanía tal vez no sabe que existió y que tiene importantes obras, y por lo tanto hay que reconocer los elementos y las personalidades valiosas que ha tenido.
En la programación Concepción 2019 tenemos obras de él. Estamos también esperando, ansioso. Ahí hay una parte que desconocemos, por supuesto, pero sabemos que existe su patrimonio, queremos recuperarlo. Uh-huh. Que gran parte de ese patrimonio, si bien no todo, ojalá quedara dentro de la Corcudec, porque hay obras preciosas y originales. Y estamos, yo sé que hay conversaciones avanzadas con su familia para que ese patrimonio aquí en la universidad, de una figura tan relevante para la historia del teatro, de la corporación, de la sinfónica y del coro. Uh-huh.
Muchas gracias, Mario, por este diálogo, por esta conversación en torno a estas cosas tan preciosas, ¿no es cierto?, que contienen mucha poesía.
Muchas gracias, Agustín, por tu invitación, y los dejo invitados para que vuelvan gustosos a su casa, que es el Teatro de la Universidad de Concepción.
Gracias.
Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.